Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla.
El próximo martes, junto al Retiro Madrileño, va a tener lugar un acto muy hermoso, porque don Antonio Machado, uno de nuestros poetas más egregios y queridos, va a ingresar en la Real Academia Española. Sí, sí, sí. Puede parecer uno de esos prodigios o encantamientos que hoy día hace posible la inteligencia artificial, pero no, más bien se trata de un acto de justicia poética. Porque Machado va a ingresar en la Academia de un modo simbólico. Ese día la Casa de las Palabras escuchará lo que el poeta sevillano eligió para componer el que iba a ser su discurso en la toma de posesión del sillón V mayúscula de la docta casa. Un discurso que Antonio Machado nunca llegó a leer, ni siquiera acabó de escribir. Y coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, la Academia ha organizado este acto de homenaje en el que será el actor José Sacristán quien lea el discurso del poeta, mientras que la contestación preceptiva correrá a cargo del dramaturgo Juan Mayorga. Y en ese acto va a estar presente también una figura del mundo de la política que se confiesa fervoroso lector de los Machado, no solo de Antonio, sino también de su hermano Manuel.
Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío. Meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada?
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar.
Pues sí, a quien escuchabas antes declamar era a don Alfonso Guerra. Muy buenos días desde Roma.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo no sabía que declamaba usted tan bien y que tenía gusto en leer poesía de esta manera.
Bueno, a mí los poemas de muchísimos poetas me han interesado siempre, y como yo he hecho durante años teatro, pues me acostumbré a recitarlos y me gusta hacerlo. Son muchos años leyendo a Antonio Machado.
¡Qué bonito! Además de ser ambos paisanos, por haber nacido en Sevilla, ciertamente hay esa devoción por su parte. ¿Cuándo empieza su conexión con Machado? Porque tengo entendido que se remonta incluso a su infancia.
Sí. Yo tenía 14 años, estaba en el cuarto de bachillerato de entonces y daba clase a un profesor que se llamaba don Rafael. Y don Rafael llegó un día, profesor de literatura, llegó un día y dijo: hoy vamos a hablar de un hombre en el buen sentido de la palabra, bueno. Y a mí esa definición me interesó y dije: bueno, voy a investigar a ver quién es este señor, Antonio Machado. Y empecé a leerlo y me aficioné muchísimo, encontré algunas cosas que incluso me orientaron en la vida, a textos de él que me sirvieron para orientarme en la vida. Después, ya mucho tiempo después, mucho más tarde, empecé a leer a Manuel justamente por una anécdota que se produjo con un escritor argentino bien famoso, que es Jorge Luis Borges, que había dicho, le habían preguntado en una rueda de prensa en Sevilla precisamente si le gustaba Antonio Machado, y él dijo: ah, pero Manuel tenía un hermano. Entonces yo tuve ocasión de hablar con él un poco tiempo después en Santander, Y le dije, pero esto es una butad. Y me dijo, sí, es una butad, pero no es una broma. Lo digo siempre para llamar la atención sobre un gran poeta que está olvidado. Y eso me hizo ir a Manuel también. Así que llevo 70 años leyendo a Antonio y 40 a Manuel. Poca cosa.
Poca cosa. Efectivamente. Abundaremos en muchas cuestiones, también en una exposición magna que usted ha comisariado, pero centrándonos en ese discurso de ingreso en la academia que Antonio Machado nunca llegó a leer y que he mencionado, hay algo extraño, porque él tarda en ponerse a escribir ese discurso que había preparado para ocupar el sillón V mayúscula en enero de 1927, y de hecho en el 31 parece que desiste y lo deja sin terminar. Se ha dicho que debido a las circunstancias políticas, pero creo que usted, que conoce al dedillo su vida y su obra, piensa que hay alguna otra razón.
Bueno, yo creo que hubo muchas razones. No la que algunos dicen que estaba en contra, que no quería ingresar, eso no es verdad. Pero él tuvo una vida azarosa, porque él era una persona modesta. Él vivió siempre apartado del ruido y de las efemérides, de los grandes acontecimientos. Sin embargo, estaba absolutamente al día de todo. Pensaban todo el mundo que como estaba en una ciudad como Soria, Segovia, Baeza, en sitios apartados, no estaba en el mundo de Madrid, que él no seguía lo que estaba pasando. Pero muy al contrario, justo en el proyecto de discurso para la Real Academia se puede ver cómo era una de las personas que seguían más de cerca todo lo que pasaba en la literatura en el mundo. Cuando en España no se trataba a esos autores, en el propio discurso él hace una crítica de ni más ni menos que Marcel Proust y En busca del tiempo perdido, que en España no se conocía, e incluso hace una crítica y con una lucidez que no tuvo nadie en el mundo. Los grandes autores todos hablaron muy mal del Ulises de Joyce, pues Antonio Machado dice, cuidado, aquí hay verdad muchas cosas raras, pero aquí se inaugura una nueva literatura, y es Machado el que lo dice desde un pueblito. Es impresionante. O sea, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, él conocía muy bien, pero el tema de la proclamación de la República él le arrastró también. Él estaba en la agrupación al servicio de la República y dio muchos discursos y presentó a Ortega y Gasset y a Ramón Pérez Ayala y al doctor Marañón. En fin, estaba ocupado, además de sus clases, que es a lo que él se dedicaba desde el punto de vista profesional, aunque no le gustaba mucho, hay que decirlo.
El texto de su ingreso en la academia, el ingreso que preparaba Antonio Machado al cabo, se publicó sin acabar en una revista de Nueva York en el año 1949, y es curioso porque ahí el poeta enumera todos sus deméritos. Dice que, sí, que él no es humanista, que no es filólogo, que no es erudito, que ha olvidado casi todo lo que ha leído, que las letras nunca lo apasionaron.
Sí, él da la impresión de que como que no quiere que le hagan homenaje, ¿no? Que él, sí, es un hombre que iba mucho más allá de lo normal. Era un hombre que tenía una visión, que se adelantaba a todo. Por ejemplo, en la exposición que vamos a inaugurar, damos una muestra clarísima de que tenía una capacidad de adivinación incluso, porque él inventa una máquina de hacer versos que le llama la máquina de trobar, y nosotros la hemos fabricado, esa máquina.
No.
Y claro, ahora cualquiera dice, oiga, pero es que ahora es fácil por la inteligencia artificial, pero es que se adelantó en un siglo el poeta, diciendo, no, la máquina va a hacer los versos. No hay más que darle los datos y la máquina hará los versos. Pues ya eso es una realidad, que él adivina un siglo antes. O sea, es una cosa absolutamente impresionante. Entonces, él estaba por las grandes cuestiones, pero a la vez con una austeridad de vida extraordinaria. Entonces, a él los homenajes, los elogios, todo eso, no le gustaban, no los aceptaba bien. Por eso él se desnuda diciendo, no soy esto, no soy lo otro, pero en realidad era una personalidad absolutamente excepcional, por su capacidad de comprensión, por su capacidad creativa, y porque, como él dice, él responde a la especie humana, que es la única que tiene la capacidad de labrar sobre el tiempo, de trabajar sobre el tiempo. Para él la poesía es palabra en el tiempo y cosa cordial.
Precisamente la exposición Los Machado, retrato de familia, es parte de la ocupación directa en este homenaje a Antonio Machado de Alfonso Guerra, al que tenemos el placer de entrevistar en estos momentos. Durante mucho tiempo se ha difundido la idea de que los dos hermanos Machado, Manuel y Antonio, estaban enfrentados por la política. ¿En qué medida es esto cierto? ¿De dónde viene esto?
Bueno, es absolutamente falso. ¿De dónde viene? Del hecho de que el levantamiento militar de julio de 1936 le coge a los hermanos en dos lugares distintos. Los dos estaban en Madrid, pero Manuel se ha marchado unos días antes a Burgos, porque en Burgos vivía su cuñada. Él estaba casado con Eulalia Cáceres, pues Carmen, la hermana de Eulalia, que además era prima del poeta, eran primos, pues Carmen era monja en un convento en Burgos. Entonces, como se llamaba Carmen, el 16 de julio, la fiesta del Carmen, tanto Manuel como Eulalia la pasaban siempre con su hermana en Burgos, cada año iban. Y ese año, Antonio, que tenía esa presciencia de ver las cosas, le dijo a Manuel: este año no debería ir a Burgos, que las cosas están muy feas. Se lo dijo unos días antes. Y entonces Manuel dijo: ¿por qué? ¿Cómo le digo ya a Eulalia que no vamos a ver a su hermana? Y se marcharon. Entonces estalla la sublevación militar, pretenden venir el día 19 a tomar el tren. Cuando llegan a la estación, el tren ha salido. Para evitar que no saliera, pues los empleados del ferrocarril salieron media hora antes y pierden el tren y se quedan en Burgos. Entonces, Burgos inmediatamente es considerada el centro, el cuartel general de los sublevados. Y él, que hace una entrevista, una periodista francesa, le dice que, le pregunta a la periodista que por qué está en Burgos y no está en Madrid. Dice: es que yo he querido ir a Madrid, pero no puedo, estoy obligado a estar en Burgos. Eso lo lee en Francia el corresponsal del diario ABC en París, que se llamaba Daranas, y este hace un artículo diciendo que Manuel Machado está en contra de la Nueva España, de la de los sublevados, porque ha dicho que se querría ir a Madrid, pero no puede, y entonces lo meten en la cárcel. Pero las gestiones de su esposa y de la cuñada, la monja, pues hace que lo liberen porque se piensan que lo van a matar. Y él está convencido de que lo van a matar. Entonces le ha cogido en Burgos la sublevación. Está, digamos, en la otra parte, aunque él era un republicano como el hermano Antonio. Si no hubiesen ido a visitar a la hermana, probablemente hubiera tenido el mismo camino de exilio que Antonio. Entonces ya se ha fabricado el que estuvieron enfrentados, y eso es una falsedad. No estuvieron nunca enfrentados, al contrario, se querían muchísimo. Escribieron muchas horas de teatro a cuatro manos entre los dos, e incluso la exposición termina con un poema que ya en el año 45 le escribe Manuel Antonio. Antonio está muerto, y le escribe un poema maravilloso en el que se ve el gran amor que tenían entre los dos hermanos. O sea, nunca estuvieron enfrentados.
Lo cierto es que también han sido los dos hermanos víctimas de las dos Españas, ¿no? De intentar arrimar unos y otros el asco a nuestra sardina. Lo de las dos Españas sigue dando rédito político hoy en día. A mí es una de las cosas que más me duele. ¿Esa herida no va a sanar nunca?
Vamos a ver. En primer lugar, debo decir que la expresión de las dos Españas no es una expresión española, es de un poeta portugués. Y aquí hizo éxito, pero en realidad no estaba tan enraizado en la idea que después ha tomado esto. Pero eso en el día de hoy se puede tomar como algo que esté vivo. Hombre, para la gente más extremista de un lado y de otro sí, pero la inmensa mayoría de los españoles no piensan eso, no lo creo. No, esto de dividir a los poetas diciendo que uno representaba una España a otra, eso es falso. Ahora que hay algunos extremistas, digamos, en el lado conservador y otros en el lado progresista, que les gusta eso, que les alean eso porque les va bien para su práctica política, seguro que hay minorías así, pero la inmensa mayoría de los españoles le dicen que distingue entre una España y la otra y no saben dónde están.
Se lo digo, por ejemplo, a tenor de los de las ceremonias que se han anunciado y que se van llevando a cabo sobre la memoria del dictador, de Franco. Quiero decir que hay como una vindicación contemporánea de cuestiones que en definitiva son históricas, ¿no? Quiero decir que para una generación como la mía pues no representan nada. Hay como una y otra vez un enarbolar los leitmotivs que nos llevaron a la guerra.
Sí, pero Antonio Machado decía que de 10 cabezas, 9 visten y una piensa. Y en la exposición que vamos a inaugurar el martes, ahí se representa a los que piensan, no a los que visten, ni de un lado ni de otro. Por tanto, al mezclar Machado con esas posiciones tiene poco sentido.
Justamente sobre esto, fíjese, yo hace muchos años ya hablé de mi sueño de que en el Valle de Cuelgamuros, aparte lo que fuere, la Basílica, el centro religioso, etcétera, hubiese un centro de reconciliación nacional. Creo que sería una cosa bellísima que nos permitiría caminar hacia adelante. Y me da la impresión de que se trata de una idea muy extemporánea, que no es muy participada. O sea, no. Que de lo que se pretende es de hacer una versión u otra de la guerra.
Bueno, yo no creo que sea extemporáneo. Quizá puede ser extemporáneo las posiciones que no coincidan con ello. Mira, en todos los países europeos se conservan los campos de concentración, se conservan las cárceles, se han convertido en museos de la guerra. En España no tenemos nada de eso. En España hubo 140 campos de concentración durante la guerra y un poco después en la posguerra. No hay nada. No se puede visitar nada, sin embargo, da uno cuatro pasos, entra en Francia y puede visitar los campos de concentración donde estuvieron los españoles, que los conservan como museo para que se sepa qué ha ocurrido. Entonces, no se trata como dicen incidentemente, abrir herida, no, se trata de dejar las cosas con meridiana neutralidad para que la gente sepa que no se pueden repetir las cosas que sucedieron. Y eso, que vas a Alemania, vas a Polonia, lo puedes visitar. En España no. En España es imposible, no encuentras nada de eso. Al contrario, sistemáticamente encima de esos lugares han hecho obras, construcciones para que se olvide lo que había.
Sí, pero se hizo en todos los órdenes, quiero decir, tampoco tenemos checas, digamos, republicanas para visitar, ¿no? O muros, ¿no? Donde presenciar el ámbito de los fusilamientos, o sea, realmente, bueno, no sé, bueno, debió no. ser la generación bueno, de mis abuelos que quiso tapar, ¿no?
No, pero no es exacto porque desde mucho antes de recuperar la democracia, muchos estuvimos trabajando para hacer monumentos en las cárceles donde se habían producido matanzas de cualquier bando. Y entonces, sí hay en los cementerios, sí hay algunos monumentos. Yo mismo he inaugurado varios, pero no un centro, digamos, colectivo que hable del conjunto. Eso no se ha hecho, y yo tuve la idea de que cuando en Madrid la cárcel de Madrid se iba a transformar en otra cosa, digo, ahí se podría hacer, y lancé algunas ideas, pero no tuvieron eco, ¿no?
Y además es que el hilo conductor de eso nos hubiese llevado años de discusión a los españoles. Probable. ¡Qué barbaridad! Probable. ¡Qué barbaridad! ¿A usted le da miedo el mundo que se está configurando? Fíjese que estoy ahora en Roma y una de las conversaciones en torno a las congregaciones que se van a dar, las discusiones sobre el posible papado y análisis del siglo, ¿no? Es que bueno, porque hay unas guerras y unas polarizaciones. ¿Usted qué piensa de esto?
El mundo está dando un giro muy espectacular y, hombre, de temor no, pero de inquietud sí. Fíjese que cuando yo era un niño o un adolescente que empieza a enterarse de qué está pasando en el mundo, yo vi claramente, porque se veía con toda claridad, que había un pacto de Varsovia y un pacto de la NATO, de la OTAN, y que eran dos organizaciones militares opuestas. Ahora, si miramos eso, resulta que ahora los que formaban el pacto de la OTAN están de acuerdo con los del pacto de Varsovia, en este caso de Rusia, contra Europa, lo cual es increíble.
Sí.
Ahora, el máximo representante de la OTAN, que es Estados Unidos, está frente a Europa. Entonces, cuando dicen hay que dar más dinero a la OTAN, digo, pero bueno, primero habrá que aclarar si es para luchar contra Europa o para proteger a Europa. O sea, está cambiando. Claro, en toda esta situación, que tiene mucho que ver con la economía, desde luego, y con la dependencia, además, los ciudadanos en Estados Unidos democráticamente votan a un pirado, es que esto no tiene solución, entonces. Es muy difícil. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Los intereses pondrán un poco a la gente en su sitio. El problema de verdad, que se está dando, es que los que eran hegemónicos en el mundo han dejado de serlos. Y hace tiempo que empezaron a dejar de serlo. Pero hay imágenes. Por ejemplo, la imagen de Estados Unidos retirando sus tropas de Afganistán es que es absolutamente impresionante. Los aviones por debajo de las ruedas, la gente corriendo a ver si cojo el avión, mientras que el avión va caminando. Es impresionante. Ese era el país hegemónico. Así se puede despedir de una de sus presencias. Lo que pasó en la Primera Guerra del Golfo, que Estados Unidos va a Irak y pone la gorra recogiendo dinero de todos los países para que le ayuden a hacer la guerra. Estados Unidos está perdiendo hegemonía. La está perdiendo. Yo creo que ya no la tiene. Y pretende sustituirlo, ¿quién? China. China también apoyándose en la posición de la dictadura de Rusia, que quiere reconstruir el imperio de la Unión Soviética. Todo esto, la gente normal la vive un poco atónito, porque no participan de estos cambios, pero los cambios se están produciendo, la transformación se está produciendo, y no sabemos qué va a ocurrir. Debo decir que hay algunos datos que sí pueden estar no justificando, pero pudiendo explicar por qué pasa todo esto. Que cuando empieza el siglo XX, Europa representa el 30%, algo más del 30% de la población del mundo. Ahora somos el 6%. Claro, por ejemplo, usted está en Roma para el tema de la sucesión papal. Fíjese que Europa, que es el 6% de la población del mundo, tiene 53 cardenales de los 135 con derecho a voto. O sea que tenemos el 40% de los cardenales de la Iglesia Católica del mundo universal con solo el 6%. Aquí hay una diferencia entre representación y población que va a dar.
Muy interesante esto que apunta usted, y además eso sin tener en cuenta el enorme cambio que ha introducido el Papa Francisco, que ha sido como darle la vuelta como un calcetín a esto del colegio cardenalicio. ¿Qué balance hace usted de lo que ha sido el pontificado de Francisco?
Bueno, Francisco, el Papa Francisco, yo creo que ha tenido dos vías de consideración de lo que ha hecho. Desde el punto de vista de las declaraciones y las motivaciones que él ha ofrecido sobre lo que debe ser la Iglesia, ha sido muy avanzado, un Papa muy avanzado, que no tiene comparación con los anteriores. Ahora, eso, no sé si porque ha chocado con la curia o por qué razón, eso no se ha transformado en actos. Después no ha hecho cosas concretas sobre eso que decía. Yo más de una vez le oí y le vi decir que me gustaría a mí una iglesia pobre. Bueno, pero tú eres el jefe. A ver, dino qué estás haciendo para que sea una iglesia pobre. Entonces ahí se ha detenido. Quizás ha topado con una curia que no quería hacer lo que le decía, no lo sé. Digamos que en su posicionamiento ha avanzado muchísimo. En su obra no, y se podía poner solo un ejemplo. Ha sido el primer papa que ha sido muy crítico con los abusadores de niños por parte de prelados. Pero no ha ido, ni uno solo ha ido a la fiscalía por decisión del Vaticano.
Bueno, aquí tendríamos una discusión larga, porque los ha puesto todos a disposición. Los ha puesto todos a disposición de la justicia civil, y algunos incluso inocentes, como el cardenal Pell, han ido a la cárcel. O sea que realmente el cambio ha sido brutal. Y con relación al cambio, sí, con relación, bueno. Porque los ha puesto a disposición de la justicia civil.
Ya veo.
Y no le cuento lo de la economía, ya le mandaré el cómo le han metido mano al tema. Pero, en fin, una última cuestión, don Alfonso. ¿Usted entiende por qué Pedro Sánchez no ha estado en el funeral del Papa?
No sé por qué, pero no lo entiendo. Lo normal, parece que desde el punto de vista diplomático hubiera estado, pero no tengo ni idea de por qué razón no ha estado.
Es un hombre muy interesante, Alfonso Guerra. Creo que aúna una larga experiencia política con una cabeza excepcional y desde luego con una edad, que como yo siempre indico, es un dato, ¿no? Porque permite analizar con serenidad la realidad. Don Alfonso Guerra, que ahora es comisario de esta exposición, Los Machados, retrato de familia, que va a estar abierta, ojo, en la RAE, en la Real Academia, desde el 30 de abril hasta el 29 de junio, y que creo que es una forma de acercarnos de nuevo a lo mejor de nuestra cultura y de nuestra historia. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, don Alfonso.
Muchísimas gracias. Y sepa que los visitantes de la exposición terminarán muy emocionados.
Pues de verdad que ahí me tendrá para emocionarme. Muchísimas gracias por este trabajo.